Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a este programa de Madrid Misterioso, en el que, bueno, la actualidad de alguna manera manda. Vuelve a comentarse muchísimo en la prensa el tema de dónde va a ser enterrado o qué va a pasar con los restos de Franco. Y nosotros, desde un punto de vista, y siempre me gusta recordarlo, que estamos en Madrid Misterioso, desde un punto de vista meramente casi casi de observador, de los que les gusta fijarse en los símbolos, de los que les gusta interpretarlos, pues vamos a hablar un poco, por ejemplo, del lugar donde está ahora mismo, o no está ahí, del Valle de los Caídos. Y también hablaremos de el hipotético cementerio al que le van a trasladar esos restos, al cementerio de Mingo Rubio en El Pardo. Lo haremos con un invitado de excepción, amigo del programa, y enseguida le vamos a presentar. Recordaros a todos que tenéis a vuestra disposición las redes sociales de Madrid Misterioso, tanto en Twitter como en Instagram o en Facebook, simplemente buscando Madrid Misterioso. Y además comentamos con ese mismo hashtag, con esa misma etiqueta de Madrid Misterioso. Por lo demás, pues debo agradeceros a todos estar ahí una noche más y también, por supuesto, a todos los oyentes que se incorporan nuevos. Este es un programa en el que hablamos de misterios de Madrid y hay mucho que hablar sobre misterios de la época franquista. Una época un tanto oscurantista, se ha hablado mucho desde el panorama histórico, pero no tanto desde el punto de vista del ocultismo, del esoterismo. Abordaremos el tema. ¿Os gusta? Pues comenzamos.
En plena Sierra de Guadarrama, visible a kilómetros, se puede observar una gran cruz pétrea de más de 100 metros de altura. Allí, en cuelgamuros, se encuentra la Basílica del Valle de los Caídos, construida por mandato de Francisco Franco entre los años 1940 y 1958, y presidida por la cruz más grande del catolicismo. En este programa de Madrid Misterioso indagaremos sobre los secretos y simbología que encierra este lugar, intentando responder a preguntas como ¿por qué se ubica justo ahí? ¿Tiene influencia egipcia? ¿Es un lugar telúrico de poder? ¿Qué ocurrirá con los restos del caudillo si son exhumados de este lugar? Nos acompaña José Luis Hernández Garbi, investigador de temas históricos y autor del libro Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo.
Muy buenas noches, José Luis Hernández Garbi.
Buenas noches, encantado de estar de nuevo con todos vosotros.
Bueno, ¿qué balance se puede hacer ya después de que tu libro Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo pues ha recorrido todas las librerías, muchos programas de radio? ¿Qué balance haces tú de esta publicación?
Hombre, pues la verdad es que estoy bastante satisfecho con ella porque, bueno, se ha cumplido lo que yo quise a la hora de escribir este libro, ¿no? Que era reflejar, pues quizás, una de las facetas menos conocidas de Francisco Franco, ¿no? Y su relación con el ocultismo. Y la verdad es que tanto lectores como los medios de comunicación pues se han hecho eco de, como tú bien has dicho, durante el recorrido de este libro se han hecho eco del contenido de sus páginas y, bueno, he tenido oportunidad de comentar algunos de los temas que reflejó en sus diferentes capítulos.
A mí me encanta y como nos comentaste en una entrevista anterior que hicimos con el programa de Ecos de lo Remoto sobre este tema, es verdad que hay muy pocos testimonios directos o escritos de Franco en el que se vea algún tipo de interés sobre temas de ocultismo o de esoterismo, pero ¿a qué se puede deber esto en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿hay alguna pista, no sé, pues en su forma de actuar, por ejemplo, pues a través de la simbología, de la arquitectura, de que Franco tuviera, que además, por cierto, era un ávido lector, tuviera conocimientos de esoterismo o de ocultismo?
Bueno, que se desconozca esta faceta de su vida quizás es porque bueno, no encaja demasiado con la imagen que se nos ha ofrecido hasta ahora de Francisco Franco. Siempre nos hemos quedado en cuestiones políticas, en la mayoría de las ocasiones, y bueno, pues quizás no hemos profundizado demasiado en el personaje en sí. Y luego tú, como también bien dices, pues bueno, ahí él era un gran lector, en contra también de lo que se cree, y bueno, pues tanto en lo que fue todo el régimen, la parafernalia del régimen, como en una serie de detalles que ahora vamos a comentar en el Valle de los Caídos, pues encontramos pues una serie de claves o de señales que nos indican que, bueno, pues el dictador tenía amplios conocimientos sobre temas esotéricos, con lo cual también es algo que nos choca bastante, porque tenemos esa imagen del mismo, en la cual pues debemos investido de ese reconocimiento por parte de la Iglesia Católica. También el régimen franquista pues estuvo dominado por esos principios de cruzada, ¿no?, que vendió la propaganda al régimen después de la Guerra Civil. Y bueno, pues son elementos que nos resultan muy chocantes y que son muy desconocidos.
¿Por qué puede ser importante o interesante, a tu juicio, estudiar ese lado oculto, nunca mejor dicho, de Franco?
Pues por lo que te comentaba hace un momento también, es que siempre nos enfocamos la figura de Francisco Franco desde un único punto de vista, que es el de la perspectiva política, pero quizás dejamos a un lado pues la perspectiva personal y también histórica. Y bueno, pues hay que decir que para tener una imagen del conjunto del personaje, pues hay que valorar quizás todos sus elementos, ¿no? Y yo creo que su faceta esotérica, o la faceta que tenía de conocimientos por ejemplo, de la masonería, uh-huh, o de cierta simbología, pues prácticamente ha pasado completamente desapercibida, ¿no?
Hay que decir, en honor a la verdad, que este libro sale antes de toda la polémica del traslado de los restos de Franco. Así que te apuntaste ahí un tanto.
Sí, la verdad es que yo creo que tiene... va camino de los 3 años, creo recordar. Así que sí, la verdad es que salió publicado bastante antes de que surgiera toda la polémica con respecto al Valle de los Caídos.
Muy necesario, un libro extraño, un libro que yo creo que gusta mucho a los que quieran estudiar la figura de Francisco Franco y partes muy desconocidas o poco comentadas de su biografía. Como, por ejemplo, si Franco creía en el destino o en la providencia.
Yo estoy convencido de que era así, ¿no? En el libro dedico un capítulo, uno de los primeros capítulos, está dedicado a la baraka de Franco, ¿no? La baraka es ese concepto islámico, sufí, en el cual, pues, bueno, determinadas... viene a explicar que determinadas personas están tocadas por la divinidad, ¿no? Para, uh-huh, llevar a cabo, pues, una gran misión o estando protegidos por Dios, pues... llevar a cabo pues algo para lo que están predestinados, ¿no? Y yo creo que Franco estaba convencido de que era así, sobre todo después de que resulta gravemente herido en una de las campañas africanas, cuando él era oficial en el norte de África, en el ejército colonial español, pues bueno, él resulta gravísimamente herido, él piensa que va a morir y prácticamente pues se salva milagrosamente, ¿no? Y yo creo que bueno, pues a partir de ese momento toma conciencia de que, bueno, de que si ha salvado la vida es que ha sido elegido por la providencia pues para llevar a cabo una importante misión. Y yo creo que es algo que está permanentemente a lo largo de toda su vida. Creo que estaba plenamente convencido de que era así, ¿no? Además también lo encontramos pues en muchas de las de los testimonios de que, bueno, pues la propaganda del régimen se encargó de difundir, ¿no? Y bueno, pues el propio Franco yo creo que se llegó a autoconvencer de que era así.
Así es, y de que tenía, que él era el elegido para llevar a cabo una lucha o una especie de cruzada, cito textualmente, pues para, en una época también en la que hay que comprender la figura de Franco, en la época a nivel europeo y demás, que le tocó vivir. Vamos a escuchar un corte que es del Nodo, de aquel noticiario de la época, en el que se proclama la inauguración de este monumento del que vamos a hablar bastante en este programa, puesto que, bueno, estamos en Madrid Misterioso y quiero que toquemos algunos puntos importantes que están en Madrid y que tienen que ver con el franquismo. Y en este caso nos habla el Nodo sobre esa inauguración del Valle de los Caídos.
En el vigésimo aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ante la inmensa representación de toda España, llega Su Excelencia el Jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle.
Su Excelencia el Jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el vigésimo aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral, y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante, la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. En todo el desarrollo de nuestra cruzada hubo mucho de providencial y milagroso, porque sólo así se puede calificar la ayuda decisiva recibida en tantas vicisitudes de la divina protección. Interesa que inculquéis a vuestros hijos, afirma el generalísimo a los hombres reunidos en el Valle de los Caídos, y que proyectéis sobre las generaciones que os sucedan la razón permanente de nuestro movimiento para que cumpláis el mandato sagrado de nuestros muertos.
Pues ahí lo escuchábamos.
Yo creo que sobran las palabras, ¿no?
Yo podíamos cerrar el programa aquí, ¿verdad?
Sí, la Divina Providencia, Cruzada, en fin, una serie de términos que eran muy utilizados en aquel entonces.
Por supuesto que este corte, que si no tuviera el ok de los altos mandos no hubiera salido al aire, por así decirlo, como hablamos en este argot en aquella época. Vamos, que el guion estaba completamente aprobado y así se comentaba, con ese vocabulario y con ese lenguaje, para no quitar ni poner una sola coma. Lo hemos escuchado gracias a que en el archivo de Radio Televisión Española pues quedan estos vídeos y en este caso este audio. ¿Por qué decide el caudillo que tiene que existir lo que hoy conocemos como un Valle de los Caídos? ¿Cuál fue su motivación?
A ver, a la hora de estudiar la biografía de Francisco Franco nos encontramos con un obstáculo muchas veces insalvable, y es que él pues no dejó constancia escrita de a lo mejor de sus reflexiones o de sus pensamientos. La verdad es que era una persona bastante crítica en ese sentido, bastante hermética, ¿no? Entonces, pues realmente no existe un documento, un testimonio que nos permita saber con precisión cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Franco para construir el Valle de los Caídos. La verdad es que, bueno, pues desde el final de la Guerra Civil, tanto el régimen y, por supuesto, con él a la cabeza, pues querían construir un monumento que sirviera de recordatorio, pues también como íbamos en este corto del Nodo, ¿no?, que sirviera de recordatorio para las futuras generaciones lo que había sido la Guerra Civil y ese sentido de cruzada, ¿no?, contra pues aquellas fuerzas que bueno, iban en contra del sistema tradicional que había habido en España, ¿no? Y bueno, pues quizás esa fue la motivación que le impulsó a construir esta inmensa obra que bueno, pues todavía podemos ver con esa cruz inmensa que se ve desde kilómetros de distancia. Yo no sé si en un principio pues él se planteó que fuera su tumba más o menos definitiva, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que sí que lo albergaba desde un principio. Luego además él se involucra personalmente de una manera total, pues tanto en lo que es el desarrollo del proyecto como en la construcción, ¿no? Es el que elige precisamente que fuera ese sitio concreto, muy cercano a lo que es el monasterio del Escorial, un lugar también mágico y emblemático en ese sentido. Hay que señalar que bueno, pues Francisco Franco era un admirador de la dinastía de los Austrias y, uh-huh, y de Felipe II, que quizás es el monarca que mejor encarna pues el imperio español, ¿no? Y buscó pues concretamente ese lugar muy cercano a bueno, pues al monasterio del Escorial, que es el lugar emblemático de la dinastía de los Austrias. En fin, yo creo que bueno, pues en un principio quería construir ese lugar de recuerdo de lo que fue la cruzada, como denominó la propaganda del régimen, y bueno, pues posteriormente a lo mejor se planteó que sí que fuera el lugar donde debían reposar sus restos.
Hay una pista que parece ser que le dijo al arquitecto Diego Méndez, diciendo, bueno, Méndez, en su día, yo aquí, haciéndole alusión a que él quería ser, pero claro, no quedó por escrito ni nada, quería ser enterrado en ese Valle de los Caídos. Sin embargo, luego está la teoría de que pues Carmen Polo lo quería en el cementerio, ahora hablaremos de él después, de Mingo Rubio en El Pardo. ¿Qué opinas sobre todo esto? Porque claro, como bien decimos, volvemos al principio, fue tan hermético que no dejó nada explícito al respecto.
Claro, nos encontramos con ese silencio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, que él, sobre todo cuando lo vi una vez construido y según avanzaba la obra, pues se acabó convenciendo de que ese debía ser el lugar donde debían reposar sus restos, ¿no? Una vez que él muriera. Y bueno, pues también nos lleva a opinar así o a creer que iba a ser así, pues bueno, como comentaba antes, su implicación absoluta en lo que es el desarrollo de todo el proyecto, de esta gran obra, ¿no?
Es verdad que él hizo algunos toscos bocetos sobre las estatuas o sobre la disposición que tenía que tener este monumento.
Sí, sí, es así. Además, incluso la cruz, la inmensa cruz que se ve desde kilómetros de distancia, se realiza teniendo como base los esbozos que había realizado el propio Franco, porque no se tenía muy claro cómo se iba a coronar todo lo que es el enclave, ¿no? Y entonces pues se barajaron diferentes opciones, pues desde un principio se planteó que fuera una cruz, pero no de esas dimensiones, y fue el propio Franco el que diseñó, que realizó unos bocetos sobre la cruz y el que decidió que tuviera esas grandes dimensiones. Hay que recordar que bueno, pues en sus ratos libres a Franco le gustaba pintar, pintaba, uh-huh, pintaba cuadros, y no era un mal dibujante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues él realiza una serie de bocetos en los que se inspiran los arquitectos para realizar finalmente la cruz que preside todo lo que es el enclave del Valle de los Caídos.
Vamos a empezar por la ubicación, porque es interesante que esté justo ahí, ¿no? En lo que se llama Cuelgamuros. Y hay una historia sobre un almuerzo y una invitación de Franco de vamos a buscar, con estas palabras, vamos a buscar el Valle de los Caídos. ¿Cómo fue esto?
Sí, bueno, él tiene, como bien decías, come con el general Moscardó, el héroe del Alcázar de Toledo, y después de esa comida, pues le invita a darse un paseo por la zona de Cuelgamuros, y bueno, pues en un momento determinado pues se paran en un mirador que da al risco de la Nava. El risco de la Nava es precisamente donde se eleva la cruz del Valle de los Caídos. Uh-huh. Y lo que es todo el entorno, pues ese entorno se llama Cuelgamuros, ¿no? Y bueno, pues en un momento determinado, pues el propio Franco es el que le dice a Moscardó que, bueno, que en ese risco es donde se va a construir el Valle de los Caídos, ¿no? Y de esa forma, pues, ya digo, oficializa, digamos, de una forma, de esta forma, ¿no? De esta, uh-huh, forma tan poco usual, pues que su decisión de construir allí el que va a ser el monumento dedicado pues a los caídos de un determinado bando de la Guerra Civil, aunque luego hay que decir que también en lo que es el interior de la cripta también reposan los restos de muchas personas que estuvieron en el bando republicano. Eso hay que recordarlo también, ¿no?
Sí.
La única condición que se puso es que fueran de religión católica. Ya digo, en lo que es la cripta están enterrados los restos tanto de muchos caídos del bando nacional como del bando republicano.
Uh-huh. Se estima que unos 34.000, pero algunos incluso no han podido ser identificados en esta fosa o en estas fosas. Pero claro, hay que retrotraernos al momento en el que se hace el concurso. Parece que Franco ya tenía en mente, ¿no?, lo de crear un Valle de los Caídos, o sea, lo de este monumento, lo de hacer este lugar de homenaje a los caídos, estaba en su mente, porque aquella invitación a Moscardó de vamos a buscar el Valle de los Caídos, es que ya está pululando la idea en tu mente de tiempo atrás. Estamos hablando del 39, parece que alrededor de finales del 39, el 40, ya empiezan las obras de este lugar, pero claro, antes hubo un concurso para ver qué diseño, qué modelo era el más apropiado. Recordemos que la arquitectura está integrada en la roca de alguna manera, pero cuéntanos la historia un tanto rocambolesca de que hubo un proyecto que era una pirámide.
Sí, sí, efectivamente. Franco, desde luego, estaba dando vueltas desde, yo creo, desde antes, incluso del final de la Guerra Civil, ¿no?, para construir este monumento recordatorio a los caídos, ¿no? Y bueno, pues quizás él, entre todos los proyectos que se barajaron para construir este memorial, digámoslo así, pues fue la construcción de una pirámide, que nos puede chocar bastante, ¿no? Para los que somos de Madrid y, bueno, los que vivimos en la capital, pues nos resulta muy conocido el famoso Arco del Triunfo que hay en Moncloa.
Y me gustaría que me hablaras de él también.
Pues bueno, en un principio se había proyectado un Arco del Triunfo pues que fuera muchísimo más grande. Y en este proyecto, que apareció publicado en la revista Vértice, creo recordar, que era una revista falangista, era digamos uno de los órganos de comunicación oficial de los falangistas, pues apareció publicado el proyecto en el que se incluía la construcción de este gran Arco del Triunfo y luego una pirámide gigantesca con una gran avenida que partiría de ese Arco del Triunfo y que llegaría pues a la altura más o menos de donde está el Hospital Clínico de Madrid, y ahí se construiría una gran pirámide que superaría en altura a la pirámide de Keops. Nos podemos hacer una idea de bueno, pues de la monumentalidad que tendría este Valle de los Caídos dentro de Madrid, ¿no?, porque no saldríamos fuera de lo que es el término municipal de Madrid. Y bueno, pues esta pirámide estaría, sus paredes serían huecas y estarían llenas de nichos donde se depositarían los restos de los caídos. Luego además estaría toda iluminada con luz natural, en fin, una obra auténticamente, y nunca mejor dicho, faraónica. Lo que pasa es que, bueno, planteaba una serie de problemas técnicos y arquitectónicos y al poco tiempo pues se desechó, ¿no?
Claro.
Y Franco, yo creo que desde un primer momento pues tenía claro lo que quería, ¿no? Quería construir pues algo que estuviera cerca de, como comentaba antes, de lo que era el monasterio del Escorial, construido por su admirado Felipe II, y bueno, pues que tuviese esa grandiosidad que él esperaba y que no tenía nada que ver con las pirámides egipcias, que por otro lado también podían ser un recordatorio de la simbología masónica, que él tanto, de la masonería, que fue uno de los pilares de ese eje del mal, ¿no?, de ese contubernio judeo-masónico y comunista contra el que siempre pues la propaganda del régimen lanzaba sus diatribas, ¿no?
Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida estamos otra vez con vosotros.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Si creciste en los 80, viviste los 90,
el talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina,
y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y esta noche también con José Luis Hernández Garbi, autor de Ocultismo y Misterios Esotéricos del Franquismo. Proseguimos con esta, con esta recopilación de datos interesantísimos sobre este lugar que muy pronto puede cambiar sustancialmente una de sus atracciones, entre comillas. Porque, bueno, pueden ser exhumados los restos de Franco que están enterrados en el interior de esa basílica, en el llamado Valle de los Caídos. Las obras fueron muy, muy tormentosas, ¿verdad?
Sí, vinieron a durar 20 años. La verdad es que, bueno, hemos oído antes el corte del nodo y el monumento se inaugura el 1 de agosto de 1958, perdón, el 1 de abril de 1959. Uh-huh. El 1 de agosto de 1958 es cuando se abre al público, uh-huh, cuando prácticamente están terminadas las obras y se permite que el público en general las pueda visitar, pero oficialmente se inaugura el 1 de abril de 1959, que coincide con el final de la Guerra Civil. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta que prácticamente las obras se inician nada más terminar nuestra contienda, pues vienen a durar 20 años, ¿no? En un principio, Franco quería que se terminase, que se completase lo antes posible, en un plazo de apenas 5 años, pero cuando se inician las obras y además las dificultades que planteaba con los medios de entonces, pues bueno, fue evidente que las obras se iban a demorar en el tiempo y que se iba a tardar bastante más en terminar el Valle de los Caídos. Hay que señalar que el arquitecto inicial, Pedro Muguruza, uh-huh, pues fallece antes de que esté terminado el Valle de los Caídos, después de una larga enfermedad. Y bueno, pues Diego Méndez, que es el arquitecto que le sustituye, pues tiene que reprender prácticamente la obra, ¿no? Con los planos que le había dejado su antecesor. Incluso el régimen en aquel entonces, lo que es el sistema de propaganda y los medios de la época, pues llegan a criticar al equipo anterior que había desarrollado las obras por excesiva lentitud en un momento determinado. Hay testimonios de que Franco, pues alguno de sus, en su círculo más íntimo, llegó a decir que todos estos retrasos en la construcción del Valle de los Caídos se debía a una especie de complot masónico que había impedido que las obras avanzaran con la velocidad debida, ¿no? Pero ya digo, estamos hablando de testimonios sobre los que no existe un documento que nos pueda dar veracidad a este tipo de declaraciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, también nos indica pues el deseo que tenía Franco de que las obras estuvieran terminadas cuanto antes. Hay que señalar, sí, también que uno de los episodios más oscuros de la construcción pues es el empleo de republicanos que estaban en los campos de concentración de la época, que había al final de la Guerra Civil Española, y que fueron empleados como mano de obra para construir sobre todo lo que es la cripta, ¿no? Para excavar esa gran cripta, que es donde, pues bueno, sobre ella se eleva la gran cruz, ¿no? Hay que señalar también que Franco solía visitar las obras, quizás también para tanto para ver el desarrollo de las mismas como para premiar el avance de las obras. Y bueno, pues es también conocida una anécdota en la cual a Muguruza, pues también cuando le enseñaba cómo iba avanzando la cripta, pues Franco siempre le decía que la quería más grande, que se hiciera, que aquello tenía que ser bastante más grande de lo que se había proyectado en un principio. Todos estos cambios también provocaron pues que hubiera retrasos y que al final pues lo que es la construcción de todo el complejo se tardara 20 años.
Y además hubo problemas con enfermedades derivadas de excavar ese monumento que sobrecoge cuando entras en las entrañas de la roca.
Según cifras oficiales, murieron 14 trabajadores en, uh-huh, lo que fue la construcción del Valle de los Caídos. Pero luego el número de heridos pues es indeterminado. Lo que pasa es que muchos de los que trabajaron en la excavación, sobre todo los que trabajaron en la excavación de la cripta, muchos de ellos luego enfermaron de silicosis. Entonces, bueno, no existe una cifra concreta de cuántas personas se pudieron ver afectadas por esta enfermedad y cuántas murieron como consecuencia de sufrir pues los síntomas de, uh-huh, de esta grave enfermedad, ¿no? Entonces no podemos determinar con exactitud cuántas vidas se cobró la construcción del Valle de los Caídos. Oficialmente fueron 14, además así lo reconoce el médico encargado de lo que era la clínica que había situada a pie de obra, un médico que había sido un republicano represaliado y que, bueno, pues estaba preso y que participó en las obras, pero en este sentido fue el médico que llevaba la clínica que atendía a los obreros. Y el número oficial son 14 fallecidos, aunque ya digo, el número de heridos pues no se puede determinar, posiblemente fueron varios cientos. Y luego pues muchos de ellos, tanto trabajadores, tanto los presos como también trabajadores por cuenta propia, había personas libres que trabajaron en la construcción, pues muchos de ellos sufrieron las consecuencias de la silicosis.
Antes de meternos en ese vientre de la tierra y ver lo que hay dentro, vamos a ver lo que tenemos por fuera. Llegamos al lugar, tenemos una grandísima explanada, pero lo que poca gente conoce y recorre es que también hay un vía crucis y hay unas columnas muy especiales. Háblanos un poquito de esos juanelos.
De los juanelos, quizás es lo primero que se encuentra el visitante cuando entra en el recinto del Valle de los Caídos, y casi siempre pasan desapercibidos. Son cuatro columnas que están en la carretera de acceso que lleva directamente al Valle de los Caídos. Están situadas dos a cada lado de la carretera, y la verdad es que son unas columnas que no parecen tener un valor artístico especial, ¿no? Son bastante grandes, hay dos de ellas que son un poquito más altas que las otras dos, y la verdad es que hay una historia bastante curiosa alrededor de estas columnas, ¿no? Y bueno, pues nos tenemos que remontar prácticamente también a la época de Felipe II. Son estas columnas, hay que decirlo, que se llaman los juanelos, y reciben este nombre porque se supone que fueron encargadas por Juanelo Turriano, uh-huh, un ingeniero cremonés italiano que durante la época de los Austrias españoles pues estuvo trabajando en España, ¿no? Concretamente al servicio de Carlos I y luego pues con Felipe II. Y parece ser que estas columnas iban a servir como una especie de... fueron talladas originalmente para servir de contrapeso para el ingenio de Juanelo Turriano, que fue un ingenio que construyó este ingeniero italiano para elevar el agua en la ciudad de Toledo, del Tajo a la ciudad de Toledo, pues en aquellos tiempos, ¿no? Lo que pasa es que por circunstancias que desconocemos, estas columnas quedaron abandonadas en una cantera hasta que fueron recuperadas para ser, no sabemos exactamente con qué intención, para ser colocadas en el enclave del Valle de los Caídos, justamente como decía, pues a la entrada del complejo. En una entrevista, creo recordar que le hicieron a Méndez, el segundo arquitecto responsable de la construcción del valle, le preguntaron qué simbolizaba estas cuatro columnas, ¿no? Y él dijo que bueno, pues venía a simbolizar la fortaleza del alma de los españoles, pero no queda muy claro exactamente cuál es el simbolismo, ¿no? También nos puede recordar a las columnas de Hércules, que bueno, pues aparecen en el escudo de España, o bueno, también pueden tener que ver, si buscamos una explicación más que tenga más que ver con el esoterismo, pues con las columnas del templo de Salomón, que también es un símbolo masónico, pero uh-huh, quizás a lo mejor es entrar en materia un tanto complicada, ¿no? Porque relacionar también otra vez de nuevo a Franco con la masonería, pues es cuando menos sorprendente.
Claro, y esas famosas Jaquín y Boaz, que tiene mucho que ver con el seudónimo de Franco al escribir ese libro sobre la masonería, que es Jaquín Bor, y que siempre se dijo que, claro, por supuesto, públicamente tenía un absoluto odio e inquina hacia la masonería, pero casi casi su círculo cercano, raro era el que no pertenecía también a alguna de estas, a alguna logia. Y, pero bueno, la simbología o no, los cuatro pilares, incluso a lo mejor hay quien ha dicho que pudieran ser los cuatro pilares de la iglesia, puesto que todo el monumento en sí pues tiene fuertes connotaciones, vamos, no lo oculta, es la cruz más alta del cristianismo, esta cruz del Valle de los Caídos, así que no se oculta de ninguna manera. Y bueno, si pasamos por los cuatro juanelos, por las cuatro columnas, depende del itinerario que tomemos, pues podemos hacer un vía crucis que termina dentro de la basílica, o podemos ir directos a dejar el coche. Normalmente, pues sí, se suele ir en coche, y sospecho que estos días y hasta que se resuelva este asunto habrá muchas más visitas al Valle de los Caídos, y se puede poner uno delante de esa exedra, delante de justo la entrada al monumento, que está dentro de la roca. Antes de meternos ya nos metemos enseguida, pero hablemos un poquito de lo que es la cruz que está hueca, que antiguamente era visitable y que en su base tiene algunos símbolos interesantes, ¿no? Hablamos de los evangelistas y hablamos de las virtudes.
Sí, los cuatro visos tienen los cuatro evangelistas y los cuatro virtudes cardinales. Yo quería, si me permites, sí. Yo quería hacer un apunte que realmente es muy llamativo, porque casi siempre el visitante pues se queda en lo que es la fachada principal, ¿no? Como tú bien decías, la entrada a lo que es la cripta. Pero si vamos por la parte de atrás de lo que es el monumento, que podemos acceder con nuestro coche, nos encontramos con lo que es la escolanía del Valle de los Caídos, lo que son los edificios, pero también nos encontramos con la entrada posterior, porque hay que señalar que lo que es todo el complejo tiene dos entradas, la entrada principal y luego una por la parte de atrás, y la verdad es que la arquitectura con la que se adorna esa entrada posterior pues nos recuerda poderosamente, o sea, a simple vista recuerda mucho pues a la arquitectura de un templo egipcio, que antes hablábamos de pirámides y demás. Pues la verdad es que es un elemento muy llamativo, ¿no?
Eso es interesantísimo, puesto que al final no se hizo en absoluto. Hay quien piensa que ni siquiera se tomó como una opción real lo de la famosa pirámide más grande que la de Keops, pero sí que al final fue casi inevitable meter algún tipo de simbología. Además, en sí, la obra del Valle de los Caídos es faraónica, utilizando esa palabra tal cual, y en sí refleja muchísimo la personalidad de Franco. Vamos, es como un reflejo con ese axis mundi de la cruz y con ese vientre hueco dentro de la montaña, donde tenemos pues los enterramientos, tenemos también una iglesia, por así decirlo, un lugar de culto. Y tenemos un pasillo cuando uno entra, sobre todo por la entrada principal, cuando uno entra a este edificio, a esta edificación, ya digo, queda sobrecogido. Y se encuentra, bueno, lo primero que ve, antes de entrar a pie de calle, se encuentra con esa piedad, que pues por muchos alabada.
Quizás es una piedad que impresiona, ¿no?
Sí.
Por los rostros de la Virgen, ¿no? Y el de Cristo descendido. Y bueno, pues como tú bien dices, es que la verdad entrar en lo que es la cripta ya impresiona, ¿no? Hay que señalar también que en lo que es la tradición del cristianismo más primitivo pues se habla de que Jesucristo no nace en un portal o en un pesebre, ¿no? Sino que nace realmente en una cueva, ¿no? Con lo cual también nos entra directamente en contacto pues con todas esas tradiciones mistéricas, ¿no? De los iniciados, con las cuevas y demás, ¿no? También es otro elemento muy, muy llamativo.
Claro. Y como decía, pues también están ahí las cuatro virtudes cardinales y, por supuesto, los evangelistas, con los que se llaman los tetramorfos. Bueno, representado el hombre a Mateo, el león a Marcos, el toro a Lucas y el águila a Juan. Ahí están representados. Hubo también algunas anécdotas sobre cómo fueron diseñados, puesto que, por ejemplo, la figura de Juan parece ser que se puso con barba, ya un Juan ya mayor cuando tiene las visiones del Apocalipsis, y Franco dijo que no, que lo de la barba no. Es interesante porque, bueno, él estaba muy encima, como podéis comprender todos, de todas las obras, ¿verdad?
Es que lo supervisó absolutamente todo. Hay una anécdota también muy llamativa, que es el Cristo que preside el altar mayor de la cripta, y bueno, lo que es la cruz de madera, pues está tallada en madera de negro. Uh-huh. Y se comenta que fue el propio Franco el que eligió el árbol del que se debía sacar, del que se debía tallar la cruz, y era un árbol de enebro. Y bueno, pues también el enebro tiene una tradición mistérica bastante poderosa, ¿no? Que se habla de que, bueno, pues si se hace una especie de bebedizo con las hojas y las bayas del enebro, pues te puedes entrar en contacto directo con un ángel, ¿no? Y ese ángel te proporcionará todo aquel deseo que le pidas. Entonces, bueno, es algo también muy llamativo que Franco se tomara esa molestia en elegir pues precisamente que fuera de madera de enebro, lo que es la madera de la talla del Cristo crucificado. Uh-huh. Luego también, antes nos ha olvidado comentar que en el tema de los juanelos, él también es el que decide que se coloquen a la entrada del recinto. En fin, son toda una serie de detalles.
Que parece que no era su lugar original.
Sí, no, en un principio no era ahí donde se iban a poner. Incluso se llega a comentar que, bueno, pues al fin y al cabo tampoco iban a aportar nada nuevo a lo que era todo el enclave y se iban a quitar, pero es Franco el que insiste en que se pongan. Además, supone pues bueno una labor que lleva bastante trabajo, porque se tuvieron que construir unas góndolas especiales para su traslado. La colocación pues llevó varios días, fue una tarea muy muy compleja y en la que Franco puso un especial interés.
Y a esto hay que sumarle, para que veáis que las cosas no se hacen al azar, sí un poco al antojo, pero también tiene mucho de lugar telúrico, lugar de poder, lugar en el que algunas personas que son capaces de detectar estos llamados vórtices dicen que ahí existen, personas que han entrado al Valle de los Caídos teniendo un poco de sensibilidad para esto que llamamos energías sutiles, casi se han desplomado, han tenido que dar media vuelta. Y también otra cosa interesante, y lo reflejas, pero vamos, de forma muy pormenorizada en el libro, pero danos alguna pista sobre la numerología que está inscrita en este Valle de los Caídos.
Es que está, lo que es todo el complejo está lleno de numerología. Simplemente ya la entrada, pues después de esa gran explanada que nos encontramos, quizás es la imagen más conocida, ¿no?, de lo que es el Valle de los Caídos, pues para acceder a lo que es la entrada de la cripta, pues nos encontramos 10 escalones que nos ponen en relación directa pues con los 10 mandamientos, pero también con las esferas del Sefirot, ¿no?, que es este árbol de la sabiduría hebraica, ¿no? En fin, luego pues también todos los escalones o las divisiones en las que está dividida la cripta o los cuatro arcángeles que presiden la entrada a lo que es el altar mayor, entre los cuales pues destacaría la figura de Azrael, bastante
tremendo,
siniestra, ¿no?
muy siniestro,
que en un principio se dijo que bueno, esa imagen encapuchada tan siniestra, que casi es el reflejo de la muerte, pues iba a estar en lo que es la entrada en la cripta, en lo que es la piedad. Lo que pasa es que al propio Franco le pareció una imagen demasiado siniestra, y Ábalos, el escultor que hace estas figuras, pues decidió aprovechar esa imagen e incluirla en lo que es la representación del arcángel Azrael, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también nos resulta bastante bastante chocante, ¿no? Porque quizás esperamos encontrarnos con un recinto que sea emblemático de los símbolos de la Iglesia Católica, y en cambio pues nos encontramos pues esta numerología, estas imágenes que bueno, pues no encajan quizá demasiado con la tradición católica a la que estamos acostumbrados. Hemos comentado también el tema del crucifijo, del altar mayor. En fin, es una serie de cuestiones que a mí me resultaron muy muy llamativas. Además, cuando estaba escribiendo el libro, pues poco a poco iba descubriendo, y la verdad es que todas ellas son a cual más chocante, ¿no?
Uh-huh. Recordamos que este arcángel Azrael es el ángel de la muerte directamente, muy extendido en la tradición judía y musulmana, y es uno de estos ángeles terribles que cuando lo ves pues casi prefieres mirar a otro lado. Se suele representar así, encapuchado y con algún tipo de arma, ya sea con una espada o incluso con una guadaña se le ha visto representado. Es el que se encarga, es un psicopompo, ¿no?, de aquellos que se encargan de guiar a las almas, pero ojo, también de juzgarlas. Por lo tanto, es una figura terrible y que está en un lugar que, imaginaros, más de 34.000 restos reposan allí, en fosas. Hay quien dice que es una especie de máquina, toda lo que es la basílica con esa cruz, que podría ser una especie de antena. Hay quien dice que es una especie de máquina la que se construyó en el vientre de la tierra, pero lo cierto es que es un lugar único que merece ser visitado, donde es posible que pronto saquen de allí los restos de Franco, y donde vamos a comentar alguna pequeña cosa más, pero antes un par de consejos, de menciones a otros programas que tenemos en la casa, y enseguida estamos de nuevo con vosotros.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
José Luis, la pregunta del millón. ¿Te ha llegado a ti ese run que hay ahora, que no es más que un rumor hasta que se demuestre lo contrario, de que hay una posibilidad de que el cuerpo de Franco no esté enterrado actualmente en el Valle de los Caídos?
Sí, se ha comentado en las redes, lo he visto en estos últimos días. Lo que pasa es que yo creo que los defensores de esta teoría se van a llevar una decepción si finalmente se trasladan los restos de Franco. Están desde luego allí. Desde luego nos íbamos a llevar todos una sorpresa tremenda si realmente no estuvieran, ¿no? Pero vamos, prácticamente al 99% puedo decir que sí, que se encuentran allí. Sí, hay que señalar también que quizás nos pasa un poco por alto, pero también están los restos de José Antonio.
Sí, sí, sí.
Que bueno, pues la verdad es que el traslado también pues está lleno de una atmósfera bastante misteriosa, ¿no? Él estaba enterrado en lo que es el monasterio del Escorial, lo que supuso pues un auténtico sacrilegio para los monárquicos, y decía, ya está enterrado hasta que se construyó el Valle de los Caídos y que fue trasladado, ¿no? Y cuando fue desenterrado de monasterio de Escorial, pues se hizo en una ceremonia bastante bastante misteriosa, en la que prácticamente no acudió nadie, no estuvo Franco, y se trasladó en medio de la noche una comitiva andando. El féretro fue portado por falangistas, que lo llevaron en el recorrido que separa, creo que son unos 12, 13 kilómetros, que separa el monasterio de Escorial del Valle de los Caídos. Lo hicieron a pie, llevando a hombros el féretro de José Antonio, y bueno, pues luego lo que fue la ceremonia oficial del enterramiento de José Antonio, pues estuvo lleno de polémica, porque muchos falangistas, Franco no asistió, el que asistió fue el almirante Carrero Blanco, pues muchos falangistas protestaron y o incluso silbidos y abucheos hacia los jerarcas del régimen, porque muchos de ellos consideraban que bueno, pues el franquismo se había apoderado de muchos de los símbolos y de la figura de José Antonio, pues para enaltecer el régimen franquista, ¿no?
Claro.
La verdad es que la anécdota también es bastante curiosa.
Pues sí que lo es. Vamos a ver, los teóricos de la conspiración, que se habla incluso de invocaciones al mismísimo fantasma de Franco, pero aparte se basan en un hecho histórico que podemos comentar del año 99, la famosa bomba del Grapo que hubo allí en el Valle de los Caídos, y se cerró el lugar, y para reparar un poco los daños se pensó, hay quien piensa que en ese momento se hizo el trasvase, de alguna manera se hizo la exhumación y se llevó a donde nos vamos ahora, si te parece. Vámonos al Pardo y vamos a hablar un poquito de donde se cree que pueden llevar al cuerpo de Franco. No es un lugar ajeno ni es un lugar extraño. Ya hay personas de su familia en el cementerio y en un mausoleo que está en la zona o en la urbanización llamada Mingo Rubio, muy cerquita de lo que es el núcleo del Pardo, del pueblo del Pardo. Pero antes, menciónanos o háblanos un poquito de lo que es este Palacio del Pardo y por qué fue importante para la biografía de Franco.
Bueno, se convierte en la residencia oficial, ¿no?, de Francisco Franco. Una residencia oficial en la que los últimos años de su vida pues prácticamente no salía para nada, ¿no? De ahí que también surgiera esta leyenda urbana de que, bueno, de que podía tener varios dobles que le sustituían en algunas ceremonias oficiales, ¿no? Y la verdad es que prácticamente permaneció enclaustrado pues durante los casi 40 años de dictadura, porque hay que recordar que no realizó prácticamente ningún viaje al extranjero, y bueno, salvo contados viajes por España, por la geografía española, pues realmente fue su, salvo en los periodos también de vacaciones, cuando viajaba a Galicia o a San Sebastián, pues prácticamente no se movía de lo que era su residencia oficial, lo cual es bastante bastante llamativo. Y, uh-huh. y bueno, pues este cementerio de Mingo Rubio es un cementerio muy pequeño, que está, en, como tú bien has dicho, en esta zona de Madrid, en el Pardo, en el barrio del Pardo. Y bueno, lo que es Mingo Rubio recibe el nombre de la urbanización de Mingo Rubio, que era una urbanización que se construyó durante el franquismo para alojar a los oficiales de la famosa Guardia Mora, uh-huh. y después a los oficiales que formaban la escolta de Franco. Y bueno, pues es un cementerio, como digo, muy pequeño, en el cual están enterrados también destacadas personalidades del régimen. Hay que recordar que el almirante Carrero Blanco está enterrado allí, y también está enterrado el presidente del gobierno Arias Navarro, el que anunció a todos los españoles la muerte del dictador, ¿no? Uh-huh. Y también hay que señalar que antes de que finalmente se entierra a Francisco Franco, hay que señalar que hay ya enterrado a un generalísimo allí.
Sí, cuéntanos.
Bueno, pues posiblemente muchos de nuestros oyentes habrán leído la Fiesta de Chivo, la famosa novela de Vargas Llosa que habla pues del dictador Trujillo de la uh-huh. República Dominicana, y hay que señalar que bueno, pues él está enterrado ahí, el dictador Trujillo, junto a su hijo Lancés Trujillo, también está enterrado allí. Lancés Trujillo que también murió en España. Él era un playboy, fue el encargado, cuando se produce el asesinato de Trujillo, es el encargado de la represión para acabar con aquellos que estuvieron involucrados en el complot de la muerte de su padre, y luego toda la familia se exilia aquí en España, ¿no? Y Nacés Trujillo, pues él era un playboy bastante reconocido, y muere en un grave accidente de tráfico aquí en Madrid, a la altura de Alcobendas. Se estrella su Ferrari contra otro coche, y está enterrado junto a su padre aquí en el cementerio de Mingo Rubio. El dictador Trujillo, que era conocido también como el Generalísimo, por uh-huh. eso decía lo de Generalísimo, pues está enterrado en este cementerio.
Es muy interesante, y daría para otro programa los episodios madrileños de los Trujillo, y también daría para otro programa, que espero contar contigo, la muerte de Carrero Blanco y los magnicidios en Madrid. Yo creo que además que tú eres autor de un libro sobre este tema, esperamos poder tenerte para hablar de ello, porque creo que hay mucha tela que cortar y mucho que contar sobre lugares que mucha gente pasa por delante, que los visita, porque algunos son muy céntricos, pero que no tienen en cuenta que tiene esa historia tenebrosa detrás de a veces intentos o a veces culminaciones de esos magnicidios, esos asesinatos. No está muy lejos la zona del Pardo y de Mingo Rubio, de la actual residencia real del Palacio de la Zarzuela, y es un lugar donde parece ser que sí que había cierta intención por parte al menos de la familia de que acabaran allí los restos de Franco, porque el otro lugar, y con esto terminamos, sería la cripta de la Almudena. No sé qué te parece a ti este emplazamiento, porque también hay familiares de Franco allí.
Yo creo que el lugar más idóneo sería el cementerio de Mingo Rubio. Uh-huh. Además, lo que es el mausoleo de la familia Franco, pues es un edificio cerrado, con lo cual, pues para cuestiones de seguridad, pues la verdad es que sería lo más adecuado, ¿no? y bueno, pues también se evitarían problemas relacionados con la autorización eclesiástica y demás. Yo creo que el lugar idóneo, si finalmente se están los restos de Franco, sería el mausoleo que existe en el cementerio de Domingo Rubio, un mausoleo en el que no está claro si la competencia corresponde a Patrimonio Nacional o al Ayuntamiento de Madrid.
Claro. Pues aquí lo vamos a dejar, José Luis. Muchísimas gracias. Como siempre, nos has aclarado muchísimos aspectos que tienen que ver con esa vertiente esotérica, misteriosa del franquismo, que nadie piense que en esa época a la gente no le gustaba, por ejemplo, los asuntos que nos gustan en este programa, ¿no? Que no les gustaba el ocultismo, que no les gustaba el espiritismo y demás. En esa época existió, lo que pasa es que, bueno, de puertas para adentro, y hay muy pocos testimonios de aquellos momentos. Pero vamos, no hemos comentado porque daría para mucho. Os esperamos que rescatéis ese programa que hicimos de Ecos de lo Remoto, pero no hemos acordado del tema de el alquimista de Franco, por así decirlo, el mago, y también una bruja o vidente que se cruzó en su camino, que son episodios apasionantes. José Luis, muchísimas gracias y esperamos verte pronto por aquí.
Yo encantado de estar con todos vosotros, ha sido un placer y bueno, pues quedamos para la próxima.
Sí, señor, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo por ti.
Pues nosotros nos quedan apenas 3 minutitos de programa para despedir y agradecer. Deciros que, por supuesto, que hay muchos lugares misteriosos y todavía quedan esos ecos, no solamente del franquismo, sino de la guerra civil en Madrid. Lo abordaremos, incluso también me gustaría contar de nuevo con la opinión de José Luis, porque él ha estudiado mucho diversos frentes importantes que hubo en la guerra de Madrid. Y hay mucho misterio que contar relacionado con esos episodios históricos. Misterio, como bien sabéis todos, es una palabra que da para mucho, es un cajón desastre en el que cabe simbología, conspiración. Hablaremos de conspiración en este programa. No sabemos qué es lo que va a pasar con todo esto. Tampoco tenemos la necesidad de opinar sobre este asunto, puesto que nosotros nos limitamos a dar la información sobre lo que va a los posibles escenarios. Ya hemos hablado de esa cripta neorrománica. Por cierto, recomendamos muchísimo la visita de esa cripta. Y también, por supuesto, que la cripta de la Almudena tiene 400 columnas neorrománicas, todas diferentes en su decoración. Tiene una historia muy bonita. Acercaros a ver el cuadro de la Virgen de la Flor de Lis, que la leyenda nos dice que existe desde la época de Alfonso VI, que es el rey que tomó Madrid en el año 1083, y que es un cuadro que suplía la pérdida de la imagen de la Almudena, la talla de la Almudena, mientras esta era encontrada, porque había sido escondida en las murallas musulmanas de Madrid, y se creó este cuadro de la Virgen de la Flor de Lis para que la gente pudiera adorar una figura de la Virgen María. Pero este sitio se puede visitar, solamente se pide la voluntad para recaudar dinero para trabajos de mantenimiento en esa cripta neorrománica de la Almudena. Por otra parte, información útil para todos: no se puede visitar el cementerio de Domingo Rubio. Repito, está custodiado por policías y solo se puede entrar si tienes algún familiar, por supuesto, que esté enterrado en ese cementerio. Y también a la prensa, pero con una autorización especial. Lo digo porque no vayáis allí y os pase como a mí, que fui con toda mi curiosidad, con todo el respeto del mundo que merece todos los cementerios, y me quedé a las puertas de ese lugar de Domingo Rubio. Sin embargo, el Palacio del Pardo sí se puede visitar, y recordaros que se puede visitar además en horario normal de la semana. Os dejamos con el programa de 2 hasta las 2, os dejamos con Isabel García y Begoña Tormo, temas interesantes sobre Madrid, 2 horitas de un programa apasionante, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.